Capítulo 7. Lectura mental. Después de la oración silenciosa, Jerónimo hizo comprender a Luciana que habíamos llegado al momento de la acción. La enfermera clarividente, dando muestras de cariño fraternal, se acercó al infeliz y, después de mirarle fijamente en la frente, comenzó. Padre Domenico, su mente revela el pasado distante y ese pretérito habla muy alto delante de Dios y de los hermanos de la humanidad. Duda de la providencia divina y alega que su ministerio no fue debidamente remunerado con la salvación e impreca contra el Padre de Misericordia Infinita, su dolor permanece repleto de blasfemia y desesperación y proclama que las fuerzas celestiales le abandonaron en el tenebroso fondo del abismo. ¿Y acaso no es así? Gritó el desventurado interrumpiéndola, obligado por las circunstancias de la vida a servir en una iglesia que me engañó, me niegan el derecho de reclamar. El Evangelio no tiene palabras de miel para el acto de Judas. ¿Tengo yo que alabar a los que me traicionaron? No, Domenico. Sus amigos no piensan en criticar a las instituciones. Desean tan solo ampararlas. ¿Está usted de acuerdo en su desvío de la conducta cristiana? ¿Ha actuado como sacerdote fiel a los sagrados principios que juró? ¿Espera un paraíso de ventajas inmediatas, más allá del sepulcro, solo por los signos exteriores que le diferenciaron de los otros hombres? ¿No pensó en la extensión de las responsabilidades abandonadas? ¡Oh! ¡Qué preguntas! Exclamó el interpelado, con evidente amargura, la organización religiosa a la que serví me prometió honras definitivas. ¿No era yo el director de un gran colectivo social? ¿No administraba el Santísimo Sacramento? ¿No fui recomendado al cielo? A pesar de las protestas, el padre Domenico ya acusaba señales de transformación íntima. Su voz era más triste, anunciando la próxima capitulación. El hecho de sentirnos más cerca, a través de la audición, facilitaba nuestra actuación magnética de auxilio. Al término de sus reticentes preguntas, Luciana dijo: «Las iglesias, amigo mío, son siempre elevadas y bellas. Resumen, invariablemente, la ruta de nuestro encuentro divino con el Padre de infinito amor. Enseñan la bondad universal, el perdón de las faltas y la solidaridad común. Pero, ¿y nuestros crímenes y flaquezas? En general, todos nosotros, afiliados a variadas corrientes del pensamiento religioso en la tierra, exigimos que se nos haga justicia, y nos olvidamos sin embargo, que las nociones de justicia envuelvan la existencia de la ley. ¿Y cómo engañar a la ley, soberana e inalterable, aunque compasiva en sus manifestaciones? ¿No está de acuerdo en que es absurdo reclamar un determinado proceder de los demás, esperando para nuestro yo tiránico y desequilibrado las compensaciones solamente debidas a los que observan las reglas de purificación, de las cuales no pasamos de ser simples expositores en el campo de la enseñanza? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y la confesión? Volvió a decir Domenico, visiblemente impresionado con las palabras oídas, Monseñor Pardini me oyó, antes de la muerte, y me absolvió. ¿Y confió en semejante medida? Su colega de sacerdocio podría inducirle al buen ánimo y al valor necesario para el trabajo de reparación futura, pero no conseguiría eliminar de su conciencia los negros residuos mentales de los actos practicados. Vuestro corazón, padre, es un libro abierto a nuestros ojos. Envuelto en las tinieblas, usted injuria el nombre de Dios y su justicia, sin embargo la viva descripción de sus recuerdos es bastante expresiva. Como Domenico se callase, humillado, bajo la vigorosa influencia magnética de Zenobia, que le mantenía en sus brazos, la clarividente prosiguió. Le veo la última noche de su existencia carnal. Le acompaño en esa noche fría, bajo fuertes ráfagas de viento en un cielo sin luna. Desvía su paso del centro populoso y toma la senda sombría de un suburbio apartado. No solamente veo su cuerpo físico. Siento igualmente su estado emocional. Arrebatado por la visión embriagante de los sentidos, entra en un hogar honesto, ciego por el sentimiento poco respetuoso para alguien que os oyó, inocentemente, las finas palabras de seducción y malicia. Arroja la oscura sotana, como quien se quita una capa incómoda. Ahora está vestido con un elegante traje de gris. Seducida por su gentileza, que solo indica propósitos pasionales, distantes de cualquier sentimiento edificante, una mujer cede a sus promesas. Pero, alguien les vigila. Es un hombre que se da cuenta de lo que ocurre y se aleja, alucinado, sin que identifique su presencia. Se trata del esposo ofendido, en dolorosa crisis pasional. Se aleja, camino de la pequeña y cercana ciudad, lleno de salvaje dolor. Entra en un almacén de bebidas y adquiere un litro de vino añejo, de alto precio. Se aleja, angustiado, y, oculto bajo la sombra de árboles acogedores, agrega al contenido del frasco una pequeña porción de una sustancia venenosa, de efecto fulminante. Le espera, de lejos, acariciando la idea del asesinato. Avanzada la noche, regresa a la iglesia y el adversario, como quien vuelve de un ligero viaje, le saluda, con disimuladas demostraciones de estimación y confianza. Después viene la invitación al vino reconfortante en la fría madrugada y usted abre la puerta de la residencia parroquial. Entra sereno. En el calor del interior doméstico, al frente de una mesa bien servida, bebe, honrado, el vino añejo mezclado con el veneno destructor. No tuvo tiempo para explicaciones. Ante sus gemidos furiosos y roncos, entre gestos de sufrimiento, el asesino se ríe y destila en sus oídos palabras de maldición. Cuando la respiración se hizo más oprimida, el homicida pidió socorro a las personas de la casa, después de inutilizar la prueba del crimen, ante sus ojos asombrados. Se precipitan, en vano, los criados. Un viejo eclesiástico se aproxima, con la intención de oírle. Debe ser Monseñor Pardini, el de sus referencias. Comprendiendo su dificultad para mantener cualquier conversación, interroga al criminal, que declara ser su amigo íntimo y dice, fingiendo, que volvían ambos de su casa, donde había tenido una confortante y larga conversación, junto a él y a su esposa, quedándose allí por la insistencia de los dos. El criminal, revelando una ficticia piedad, asegura que le había acompañado hasta la casa parroquial, en vista de la hora avanzada y que pasó al interior invitado por usted, y que, en plena conversación amistosa, cayó fulminado por un síncope. Inútilmente, usted quiere dar explicaciones. Su mano se levanta y con el índice señala al criminal. Monseñor Pardini se aproxima. El homicida os toma la mano casi inerte y exclama. Es necesario salvar al padre Domenico. Mi esposa y yo no soportaríamos semejante pérdida. El eclesiástico que le asiste está muy emocionado. Cree que el vengador es el desvelado compañero de la víctima e inicia el servicio de los moribundos. Usted dirige una última mirada llena de desesperación al adversario y comprende el próximo fin del cuerpo. Se le enfrían los miembros. Un sudor viscoso corre, abundante, del rostro, y, en un esfuerzo tremendo, pronunciáis, de manera casi ininteligible, una frase. Yo, pecador, me, confieso, pero, el religioso que os acompaña, os cierra los labios, en un intento por ahorraros esfuerzos y dice. Domenico, descansa en paz, al sacerdote recto, no le hace falta la confesión, en el último aliento, hoy administraste la comunión. Pide a Dios por nosotros, en el cielo. Enseguida, le concedió la plena absolución de todos los pecados de la existencia humana, dejando a su espíritu lleno de santa confianza. Sin embargo, la palabra del colega perturba su conciencia. En el fondo, sabe que la muerte le sorprende en doloroso abismo. En vano, intenta recibir la paz que Monseñor Pardini le desea. En balde intenta desviar la mirada del envenenador que le sigue, mordaz. Sus manos caen inertes. El amigo religioso pone un crucifijo en sus manos. Sus ojos se paran en la contemplación de la última escena. Se abre la puerta de la alcoba y algunos criados se arrodillan, en llanto. Una campana toca un aviso fúnebre. Amanece. Mientras, semi-inconsciente, fustigado por el dolor y por la desesperación, no le veo disfrutando las claridades del nuevo día que surge. Allá afuera, hay cirios encendidos y actitudes respetuosas de los parroquianos que se multiplican, visitando sus despojos, después que un bondadoso médico que, íntimamente, cree que se ha suicidado, certifica su muerte como un fulminante ataque al corazón, para evitar escándalos en el círculo siempre venerable de la religión. Hay personas que lloran sinceramente y oigo comentarios elogiosos a su labor sacerdotal. Sin embargo, dentro de usted, prevalece una inmensa noche. Grita como el ciego en el primer instante de la inesperada ceguera. Pero, nadie le oye. Cuenta a todo el mundo el crimen del que ha sido víctima, ruega medidas contra el asesino, pero los oídos humanos, ahora, permanecen en otras dimensiones. Busca el recurso de huir, pero invencibles grilletes le unen al cadáver. Al crepúsculo, se realiza el entierro. Se abre el templo suntuosamente decorado con flores rojas. Unos cánticos tristes vuelan desde el coro y toda la nave huele a incienso. Con gran pompa en todos los detalles de las exequias, su cuerpo desciende al último refugio. Mientras, usted permanece unido a las vísceras en descomposición. La descripción de la enfermera me impresionaba, profundamente. La infeliz entidad parecía tocada en las fibras más recónditas de su ser. Al poco rato, Luciana continuó. Con la sepultura del cuerpo, comenzaron para su alma infinitos padecimientos. Permanece atormentado por la ansiedad, el hambre, la sed, el dolor, no puedo precisar cuánto tiempo invierte en semejante angustia. Pero, siento, que la entidad sufridora de una mujer le visita en el sepulcro. Le extiende unos brazos horrendos y, bajo la impresión de pavor, usted logra desatar el lazo que aún quedaba y que le prende al cuerpo deforme, huyendo vociferando. Su cuadro de conciencia cambia. Se acuerda del drama de la infortunada que se le apareció, suplicando. También fue víctima de su poder de fascinación, la lectura mental de sus recuerdos revela los detalles de la experiencia final de la enloquecida. Pobre mujer crédula y confiada. La veo llegando a la parroquia en una noche tempestuosa. Experimenta la emoción inferior del hombre poco digno que siente el dominio absoluto sobre la presa, la pobrecita, sin embargo, llora y ruega su ayuda. Pronuncia palabras que conmoverían a los corazones de piedra, mostrando un gran desaliento. Capto lo que dice, se confió excesivamente en sus promesas y cedió a sus caprichos de hombre vulgar. Al principio, creyó que no tendría consecuencias desagradables, segura estar a salvo de indiscreciones. Usted sabía cómo engatusarla por su inexperiencia en asuntos afectivos y proclamaba la inocencia de semejantes relaciones. Sin embargo, ahora, anunciaba la llegada de un niñito, llevando la preocupación a su corazón. ¿Quién la socorrería? ¿Quién restauraría la paz familiar? ¿No sería mejor legalizar los lazos existentes? ¿No deberían esperar, honrados, la dádiva de un hijo bendecido por Dios? Escuchó sus ruegos sin ningún estremecimiento moral. Con la frialdad de los hombres de brillantes palabras, invocó el deber sacerdotal para justificar lo imposible del caso, comentó las convenciones humanas y, por fin, propuso resolver el problema, con un matrimonio apresurado e indigno entre la víctima y el último de sus criados. La joven solloza convulsivamente, afirmando su justo rechazo. Usted continúa con la argumentación prudente y preciosa, pero, la infeliz le abandona, con evidentes señales de locura, precipitadamente, alcanzando la calle, bajo la lluvia torrencial, la acompaño. Regresa al hogar paterno, profundamente desequilibrada por vuestro golpe sin piedad. ¡Ah! ¡Qué horror! La desventurada se vale de la noche solitaria y bulliciosa e ingiere una gran dosis de veneno, como acto final de su tragedia interior. Nadie oye sus rugidos de sufrimiento salvaje, porque los truenos retumban en el cielo. Pero, al amanecer, un padre afligido corre a su iglesia y le pone al corriente del hecho. Su hija había muerto, misteriosamente. ¿Cómo aclarar la situación? ¿No procedía correctamente, buscando el consejo sacerdotal? Recibió la noticia disimulando difícilmente la emoción, repitiendo textos evangélicos para consolar al amigo que tenía confianza en usted. Preocupado, se pone en camino de la residencia enlutada. No obstante, siento perfectamente su estado mental. No le aflige la pérdida de alguien que podría estorbar su tranquilidad, le preocupa obtener algún recurso, aparentemente digno, que le mantenga a salvo en la imprevista situación. Pronunciando palabras reconfortantes, monta guardia al cadáver y llama a un médico amigo. Y ahí llega. Oh. Es el mismo que le examinó, en el último día, creyendo que era un suicida. Después de una larga conversación en tono confidencial, el clínico afirma que hubo muerte natural, con la ruptura de vasos del corazón. Recupera el bienestar que se manifiesta, de nuevo, en su semblante. Sus palabras de consuelo se hacen más vivas e inteligentes y sigue los funerales, sereno y contrito, mientras los ojos desorbitados y terribles del suicida le contemplan desde el féretro, y otros bultos negros, del plano invisible a los hombres comunes, le acompañan en el cortejo solemne. Son almas vengadoras que le siguen, con tenacidad. Luciana se calló, visiblemente conmovida, y, dándonos a entender que el paisaje mental de Domenico cambiaba bajo la influencia de otros recuerdos evocados por la narración, continuó describiendo otros eventos que aparecían ante ella. Ah. Sí, veo bien, se destaca una infeliz entidad que le dedicó un profundo afecto. Le contempla con desesperación y ternura a la vez. Se parece muchísimo a usted. Ahora, comprendo. No fue solamente su amigo, fue su padre. Reclama, con insistencia, determinada escritura que usted no presentó. ¿Qué veo? En torno a él hay imágenes vivas de recuerdos angustiosos. Le contemplo en la última noche a su lado. Le mira, cariñoso y confiado. La disnea le concede una tregua más larga y el moribundo le entrega un testamento, en el que relata sus últimas voluntades. Le habla, afectuoso y humilde, de su pasado oculto. No fue simplemente el padre feliz de un sacerdote y de otros hijos que honran su nombre, declara. Fue un joven impulsivo, comprometido en diferentes aventuras. Tenía algunos hijos, lejos del hogar, y no deseaba partir sin legitimarles debidamente. Además de eso, pretendía garantizarles un próspero futuro. Usted le escucha con un indescifrable interés. Después, a petición de su padre, lee la relación de pequeños legados a sus pupilos. El agonizante le acompaña, atento, con la mirada. Usted emite bellas palabras en los labios, justificando los errores del pasado. Sabe consolar con hermosas palabras que provocan su admiración. Al final, promete al corazón paterno el exacto cumplimiento de sus últimos designios. Él le relata, confiado, los deslices que había omitido, declarando su arrepentimiento in extremis y usted le habla de su esperanza en el cielo, donde Jesús recibirá sus sinceros deseos de reparación. Con palabras entrecortadas por la suprema aflicción, le reitera la súplica de amparo constante para cierta mujer, rodeada de hijitos, que esperan de él el sustento necesario, ayudado por usted, se abraza al crucifijo, que contempla con los ojos nublados. Recita una larga y conmovedora oración, acariciando su cabeza. En unos momentos más y esforzándose por verle por última vez, el moribundo cierra los ojos en el acto final del cuerpo. Se queda a solas con el cadáver, con el índice y el pulgar de la mano derecha sobre los ojos del muerto, para imprimirle una buena apariencia. Pero, antes de avisar a nadie, guarda el testamento en un mueble, con intenciones francamente hostiles a los rectos propósitos del desencarnado. Desde ese instante, me parece que él le siguió, siempre de cerca, reclamando. Permanece, angustiado, en la pantalla de sus vivos recuerdos. La clarividente se detiene, de nuevo, observando diversos detalles, mientras el infeliz Domenico demuestra una inconsolable conmoción. Oh. Ahora, prosiguió Luciana, es otro perseguidor severo. Se destaca en mi visión. Es un viejo eclesiástico, que dejó el cuerpo físico dirigiéndole intensas vibraciones de odio. Sus recuerdos explican el hecho. Usted deseaba, a cualquier precio, el puesto que le pertenecía. Diversos intereses personales unían su pensamiento a la pequeña ciudad bajo la orientación del antiguo párroco. Intentó la realización del deseo con métodos persuasivos. En un largo diálogo, le propuso la compra de la parroquia, en forma particular. Alegaba disponer de bastante influencia política para efectuar la transferencia normalmente, remunerándole su adhesión incondicional al proyecto. El anciano, sin embargo, se niega y se justifica. Dice que permanece junto a aquel rebaño, desde hace muchos años. Además de eso, está viejo y enfermo. Había servido a la iglesia con las mejores fuerzas de sus buenos tiempos cuando tenía salud física y espera la posibilidad de morir allí, respirando el aire amigo de su pequeño huerto. Reconoce su superioridad en la cuestión, considerando sus relaciones prestigiosas en el seno del clero y de la administración pública y asegura que, si fuesen otras las condiciones, cedería el lugar sin ningún problema. Los médicos, mientras, le habían recomendado la residencia en el litoral, para que la atmósfera marina facilite el esfuerzo de su corazón. La rogativa conmovería a cualquiera. Le oyó, estuvo de acuerdo y se despidió elaborando un nuevo plan. Desde ahí, sin ningún escrúpulo, partió en visita personal al obispo de la diócesis, al que expuso, con fingida humildad, la solicitud que le preocupa. Engañado, el dignatario de la iglesia oye, atentamente, y acepta lo que le propone, recomendando, sin embargo, una audiencia previa con sus asesores directos. Usted no tiene la menor duda. Gratificando a compañeros altamente situados, consigue que el antiguo sacerdote fuese removido, obligatoriamente, para una lejana parroquia en la montaña, donde el anciano murió, rápidamente, odiándole a muerte. Intoxicado por la cólera y por los reiterados deseos de venganza, está ciego a las manifestaciones de la espiritualidad superior, y le cerca con ira implacable. Se hizo un nuevo intervalo de la clarividente. Luciana, sin embargo, vuelve a comenzar la exposición, más alarmada. Ahora, surge una mujer. Me parece que desencarnó después de una delicada operación en los ojos. Sí, su pantalla de recuerdos habla bien alto. Fue víctima de su poder fascinante de hombre dominador. Está a su lado en el último encuentro, aún en el plano carnal. Ha terminado una opulenta comida, cuando alguien toca a la puerta parroquial. Se trata de una pobre mujer, envejecida prematuramente y casi ciega, conducida por un niño anémico de 9 a 10 años, que le suplica auxilio. Ante la frialdad con que la recibe, la infortunada, con palabras llenas de sentimientos, invoca su pasado de liviandades y pregunta si ha olvidado al hijo que le colocaste en los brazos. Llora, gesticula y se explica. Había trabajado sinceramente por su propia rehabilitación, pero, en todas partes, la acusaban de prostitución y ociosidad. Había luchado heroicamente por mantener al hijito, a costa de un trabajo honesto, pero enfermó, sin ninguna protección, y allí estaba casi ciega, implorando socorro, si pudiese, le ahorraría al hijo, a un niño, la humillación de conocer a un padre desalmado, pero el pequeño se acercaba a la muerte. Padecía una tuberculosis devoradora y le suplicaba ayuda económica para el indispensable tratamiento. El niño le contempla, triste y confiado. Le oyó, indiferente, y ensayó una respuesta extraña. Al tocar una campanilla, aparece un criado conduciendo perros fieros que amenazan a los pobres indigentes, forzándoles a huir, despavoridos. El niño, en el último estado de anemia, muere sin recursos y la madre infeliz desencarna en un pabellón de indigentes, con el siniestro deseo de vengarse de usted, de cualquier... Guardó, Luciana, silencio, nuevamente, como para observar detalles apenas visibles a su mirada. Y de repente exclama. ¡Oh! ¡Qué horror! Veo más. Otra mujer con profundas ojeras y negras vestiduras. Sin embargo, no pudo terminar su observación. En ese instante, el desventurado profirió un grito terrible, se deshizo en lágrimas y exclamó, alucinado por el sufrimiento moral. ¡Basta! ¡Basta! Estallaron unos sollozos atroces de su pecho oprimido. Zenobia, que mantenía su cabeza en el amoroso regazo, nos tranquilizó en tono discreto. Dominico mejora, gracias a nuestro divino médico. Para el espíritu culpable que sufre, las lágrimas son también una lluvia benéfica que refresca el corazón. Permaneció silenciosa, mientras la seguíamos, enternecidos, con la mente vuelta hacia la oración. Después de la larga crisis de llanto de Domenico, la directora de la casa transitoria solicitó al padre Hipólito que sembrase nuevas ideas en el terreno de la conciencia arada por el dolor, diciéndonos que le llevaría algunos minutos para convocar, mentalmente, a la que fue madre del antiguo párroco desencarnado, para que el miserable fuese conducido de nuevo al plano físico, en el proceso inicial de la futura reencarnación. La orientadora entró en una profunda meditación, mientras que Hipólito levantó la voz, dirigiéndose al mendigo de luz. «Hermano Domenico, el Señor misericordioso oyó nuestro ruego. ¿Deseas, efectivamente, la redención?» El interpelado, al parecer, se despreocupó enteramente de responder a la pregunta y, manteniendo una fuerte impresión, relativa a las afirmaciones que había oído, preguntó a su vez. «Ah. ¿Existe entonces la justicia divina, anotando nuestras faltas? ¿Hay registros tan minuciosos para los hechos más secretos del espíritu? Traemos en la propia conciencia el archivo indeleble de nuestros errores», comentó Hipólito, con inflexión de piedad, «como los justos son portadores de las anotaciones íntimas que les glorifican delante del Padre Altísimo. Cierra, para siempre, mi amigo, la puerta del ego inferior. Acalla la vanidad, el orgullo, la falta de penitencia. No maldigas. La iglesia que nos reunía, en el plano físico, es santa en sus fundamentos. Somos nosotros los que fuimos malos siervos, desviando los principios básicos para la satisfacción de nuestros instintos dominantes. Buscábamos el reino transitorio del poder temporal, a través de las puras manifestaciones del culto externo aliado a la política corrupta, olvidando, deliberadamente, el reino de Dios y su justicia. Podríamos culpar, quizás, a las madres consagradas a su deber por los crímenes voluntarios de los hijos. La Iglesia Universal de Jesucristo, que congrega a todos sus apóstoles, servidores, discípulos y aprendices, es madre amorosa y fiel. De nuevo, sollozando, el espíritu desafortunado se mostraba herido en sus fibras más íntimas, provocándonos conmoción y lágrimas. No condenes. Prosiguió el compañero, ¿cuántos de los antiguos superiores nuestros expían en las regiones tenebrosas? ¿Cuántos se engañaron, honrándose en el mundo a sí mismos, olvidándose del Señor que pasó haciendo el bien? Muchos de los dignatarios orgullosos que dirigían nuestras actividades, buscando su propio interés, bajaron al sepulcro, en solemnes exequias, a través de fanfarias y esplendores, para comparecer aquí con dolorosas necesidades del corazón, como miserables mendigos. Muchos aguardan días mejores, en el fondo de viscosos pantanos de odio destructor. Otros imploran socorro, ansiosos de paz y renovación. ¿Por qué no nos recuperamos también, para movilizarnos en el necesario servicio de amor que redime siempre? Levantémonos, hermano, para que seamos útiles a los compañeros de otro tiempo, conduciéndoles al puerto de la salvación. Recordemos aquel, en cuyo nombre Augusto juramos fidelidad al cielo, en la tierra. ¿Te duele la penitencia? ¿Te hiere la humillación? ¿Y él? ¿Por ventura no recorrió la vía dolorosa, como un vulgar malhechor? ¿No aceptó la cruz que lo flagelaría hasta la muerte? Sí, asintió el interlocutor, con tristeza, todo eso es verdad. Un significativo gesto de Zenobia obligó al padre Hipólito a suspender las consideraciones. Respondiendo al silencioso llamamiento de la orientadora, alguien compareció ante nuestra reducida asamblea. Era una anciana simpática, que nos conquistó de inmediato, por la delicadeza y generosidad que irradiaba. Abrazó a la hermana Zenobia, como si lo hiciese con una hija muy amada y nos saludó, con cortesía y agradecimiento. No necesitábamos ninguna presentación. Se trataba de Ernestina, la dedicada madre. Se arrodilló junto al hijo desventurado y, con las manos unidas, rogó la protección de los cielos. Bien fuese por la renovación profunda de aquella hora que había cambiado su patrón vibratorio, o porque las fuerzas invisibles de orden superior manipulaban nuestras energías conjuntas en beneficio del infeliz, Domenico, que no podía vernos, consiguió reconocer a la recién llegada. Unos conmovedores gritos nos alcanzaron en lo más íntimo. ¡Mamá! ¡Mamá! Aquella criatura que se mostraba tan rígida e indiferente, el eclesiástico que se había burlado de tantos corazones en la tierra, según la retrospectiva del pasado que Luciana había llevado a cabo, de igual manera invocaba el nombre de madre, como si fuese una llorosa criatura perdida. Abrió, ansioso, los brazos, buscando el corazón amigo, y Zenobia, con cariñoso cuidado, le ayudó a refugiarse en el pecho materno. Ernestina le apretó, entonces, en un abrazo y me pareció que el desgraciado sentía el contacto maternal, como si hubiese alcanzado el reposo supremo. «¡Madre, madre!» gritaba, pegando su cabeza al busto inclinado hacia el frente, para hacerse sentir mejor. «Ayúdame. Perdóname». Y recordando, tal vez, el trabajo de la clarividente que había alterado su ser, añadió. «La justicia divina me descubrió, soy un condenado sin perdón, un malvado infernal. Un hediondo pasado está vivo, dentro de mí. Oh, madre. ¿Eres capaz de soportarme, cuando todos me detestan?» Ernestina le acercó a su corazón y habló, conmovida. «Yo no sé, hijo mío, si fuiste un criminal, sé que te amo con toda el alma, sé que sentía profunda nostalgia de tu presencia cariñosa, con un deseo enorme de sentirte de nuevo, junto a mí. ¿Qué hay más bello para mi corazón que la dulce ternura de este momento? Deja que nazcan en ti pensamientos de júbilo y reconocimiento al Padre de inagotable bondad que nos reúne compasivamente. Medita un instante, Domenico, sobre la grandeza divina y ten por seguro que nadie permanece en el abandono. El pensamiento de gratitud a Dios, dentro de la sombra del sufrimiento, es como un rayo brillante de la aurora, como un preludio a la victoria plena del sol sobre las tinieblas densas de la noche. ¿Quién de nosotros no habrá sufrido la tormenta de la ignorancia? Todos tuvimos piedras y espinas en la larga senda de la redención. Muchas veces caímos, pero, la mano invisible del Señor nos arrebató con misericordia, del fondo del lodo o de las profundidades del abismo. Ten coraje y levántate íntimamente hacia el nuevo día. El mísero la contemplaba, extasiado, como si tuviese la más hermosa visión de su vida. «Pero, soy, un malhechor, reo de crímenes imperdonables», dijo tristemente. «No, hijo mío», se extendió la palabra materna, «fuiste un enfermo, como todos nosotros. Escuchaste las sugerencias del mal y cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste tu corazón, resbalando en el despeñadero. Pero no te olvides que Jesús es el divino médico. Acepta tu necesidad de medicación y dirígete a Él en una súplica sincera de quien desea la cura real para la vida eterna. Nosotros los que intentamos ayudarte, no llegamos aún a la posición de aquellos que todo lo pueden o saben. Somos trabajadores interesados en nuestra iluminación por el trabajo incesante, en la ejecución de la voluntad del Altísimo. Desarrollamos nuestras facultades superiores, sin conmociones y sin milagros, adquiriendo valores nuevos, al precio de nuestro propio esfuerzo en la paciente edificación de nuestro espíritu para Dios. ¿Acaso crees que tu madre estaría en el paraíso, gozando beatíficamente, olvidada de sus inmensos débitos, para con todos aquellos que compartieron con ella el afecto y la lucha, en los servicios salvadores de la carne terrestre? ¿Piensas que solo el cariño materno me garantizaría la posición definitiva en el campo celestial? No, Domenico. Muchos horizontes se abren hacia nuestras almas, en el universo infinito. Nuestras existencias son días benditos de trabajo, en los que, el sol del noble deber y las lluvias de la experiencia constructiva, hacen que crezcan nuestras facultades divinas hacia la eternidad. Es verdad que los errores deliberados turban nuestra conciencia, obligándonos a gastar un tiempo valioso en la lucha reparadora, pero el Señor jamás niega recursos de rectificación a los que le ruegan su socorro, en el propósito fiel de reconquistar la armonía divina. Después de la travesía del túmulo, continuamos trabajando y edificando, iluminando y redimiendo. ¿Quieres unirte a nuestro servicio de elevación? ¿Deseas huir del círculo de las sombras para andar por los caminos bienaventurados de la luz? La mirada del infeliz había adquirido una expresión diferente. La palabra incisiva y suave de Ernestina transformaba su mente, poco a poco. Reconociendo el efecto de sus advertencias saludables, prosiguió la devota benefactora. Los recuerdos angustiosos de los tiempos pasados no serán un obstáculo insuperable para la realización que necesitas en el presente. Todos aquellos a quienes heriste no han desaparecido para siempre. Prosiguen tan vivos, como nosotros, y podrás, en la condición de siervo humilde, buscar a los acreedores de otra época, atendiendo en tu propio beneficio, el rescate necesario. El éxito requiere un corazón ardiente en la fe viva y un cerebro abierto, dispuesto a aprender el bien y a practicarlo. Sin la esperanza arrojada y sin espíritu de servicio, difícilmente saldarás el débito pesado que ata tu alma a los planos groseros e inferiores. Para conquistar semejantes valores, considera la eternidad y el infinito amor de Dios. No te encierres en meditaciones de naturaleza humana, viendo sacrificios donde solo existen sublimes oportunidades de ventura y redención. Si la conciencia te acusa, ruega a Jesús que rocíe tu interior con una santificada esperanza. Basta una gota de ese rocío divino para que el desierto del alma florezca y fructifique en bendiciones de paz y felicidad para siempre. No te desanimes, Domenico. Dios permite que la alborada siga a la noche oscura. ¿Por qué no confiar, de manera absoluta, en el supremo poder? Nada somos, hijito, pero el Padre misericordioso todo lo puede. La presencia de su madre sirvió para completar el benéfico cambio. El sufridor, como un náufrago desesperado que alcanza un puerto amigo y reconfortante, olvidó las palabras odiosas y blasfemas de minutos antes y, acogiéndose al corazón materno, rogaba. Madre, el infortunio arrebató a mi desventurado espíritu. No me abandones. No me abandones. Nunca, dijo la noble señora desencarnada, sofocando sus propias lágrimas, pero, te pido, hijo mío, que jamás abandones a Jesús, nuestro Maestro y Señor. Sí, dijo Domenico en fuerte llanto, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. Se hicieron unos largos instantes de silencio entre nosotros. Con los ojos llenos de lágrimas, perdidos ahora en el espacio, evocando, tal vez, paisajes muy lejanos, el ex sacerdote comentó. Oh, madre, tengo nostalgia de mis oraciones de niño. En ese tiempo tan lejano, me enseñabas a ver al creador del universo en la naturaleza. Mi corazón se bañaba feliz en la fuente cristalina de la confianza y el amor de la sencillez habitaba mi alma venturosa. Después en el torbellino del mundo, me pervertí al contacto con los hombres ambiciosos y malos. En vez de piedad, cultivé indiferencia, en lugar del amor fraterno, legítimo y altivo, cultivé el odio inexorable a los semejantes, oculté el corazón y exhibí la máscara, rehuí las verdades de Dios y me llené de ilusiones humanas. ¿Por qué clase de flaqueza puede el hombre obrar semejante cambio? ¿Por qué menospreciar tesoros de vida eterna y sumergirse en tan siniestros engaños? Oh, tú que conservaste la dulce confianza del primer día, que nunca tomaste el veneno que me embriagó en la tierra, hazme olvidar, por piedad, al hombre cruel que fui. Deseo volver a la serenidad ingenua de la cuna, me angustia la sed de volver a la verdadera fe. Ayúdame a doblar las rodillas, nuevamente, y a rezar con las manos unidas para que el Padre del Cielo me haga esperar sin aflicción y olvidar el mal sin olvidar el bien. Ernestina, extremadamente emocionada, le ayudó a postrarse, amparándole con infinita ternura. Después, con el gesto de una madre cuidadosa y desvelada con una tierna criatura, unió sus manos en súplica y, llorando para dentro de sí misma, le dijo: «Repite mis palabras, hijo. En una escena conmovedora, que jamás olvidaré, la dedicada madre oró pausadamente, acompañándola a Domenico, palabra a palabra. Señor Jesús. Heme aquí, enfermo y cansado a tus pies. Compadécete de mí, amado pastor, de mí, oveja descarriada de tu rebaño, me ofuscó el brillo falso de la vanidad humana, la ilusión terrestre embotó mi razón, el egoísmo endureció mi corazón y caí en el precipicio de la ignorancia, como un leproso del sentimiento. He llorado y sufrido amargamente, Señor, mi defección espiritual. Pero yo sé que eres el divino médico, dedicado a los infelices y extraviados del camino, por favor, líbrame de la prisión de mí mismo, líbrame del mal resultante de mis propias acciones, haz que mis ojos se abran a la luz divina. Aliméntame con tu verdad soberana, ampárame en la esperanza de la regeneración. Señor, dame fuerzas para resarcir todas las deudas, curar todas las llagas, corregir todos los errores que están vivos dentro de mí, perdóname, concediéndome recursos para el rescate, no me dejes entregado a los efectos de las pasiones que yo mismo creé sin pensar, favoréceme con tus reprensiones silenciosas en las situaciones que lo exijan y, sobre todo, benefactor sublime, gratifica a tus siervos que me ayudan, en esta hora, dándoles renovadas bendiciones de energía y paz, para que auxilien a otros corazones tan extenuados y caídos como el mío. Jesús, confío en tu compasión para siempre que así sea. Domenico repitió la oración, frase por frase, como un niño dócil e interesado en aprender la lección. Por lo que pudimos deducir, la rogativa le hizo un profundo bien. Se abrazó a Ernestina, más sereno, y, mientras la directora de la casa transitoria seguía sus mínimos gestos, sin que él percibiese su presencia, preguntó, de pronto. Madre, ya que tu ternura vino a mi encuentro en el plano de las tinieblas, dime, ¿dónde está Zenobia? ¿Me habrá abandonado para siempre? Profundamente sorprendido, noté que la pregunta era hecha con una inflexión dolorosa de nostalgia y desencanto. Ciertamente, hijo, se apresuró Ernestina en responder, nuestra amiga te acompaña desde el plano superior, implorando a Jesús que bendiga tus propósitos de redención. Oh, volvió a decir él, tristemente, si la existencia humana nos hubiese unido, otro habría sido mi destino. Pero ella, desposó a otro hombre cuando mayor era mi confianza en el futuro, obligándome al celibato sacerdotal, que tuvo tan deplorables consecuencias para mí. Si hubiésemos creado un hogar, no me faltaría la confianza en Dios, habría sido tal vez un padre generoso y mis hijos hubieran sido una sagrada corona de responsabilidad y alegría. Zenobia, madre, era la lente milagrosa a través de la cual yo sabía ver al mundo con otro prisma. En su compañía, habría adquirido el don de ver las oportunidades divinas que rodeaban mi corazón. Pero cuando la suerte me la arrebató, se vació todo mi sueño de construcción equilibrada en la tierra, dominado por el dolor de perderla, creí que la religión me ofrecería un refugio inexpugnable contra las tentaciones. ¡Qué terrible engaño! Sitiado en un mundo de convenciones que oprimía mi espíritu y alejado de la sublime influencia de la única mujer, que, a mi modo de ver, me podría salvar, me despeñé, de abismo en abismo, convirtiéndome en un demonio insaciable de destrucción y perversión, ¿habrá ella comprendido, algún día, lo infeliz que fui? ¿Se apiadaría de mi dolor lleno de miserias y ruinas? Ernestina le acarició la cabeza, maternalmente, y exclamó. Cállate, hijo. No creas que eres el único sacrificado. Si hubieses aceptado la voluntad divina, el presente nos sería menos doloroso. No te apoyes en hechos humanos, naturales y necesarios, para justificar los desvaríos que te precipitaron en las sombras fatales. Zenobia fue siempre un verdadero ángel entre nosotros. No comentes con amargura acontecimientos que se fueron y que le costaron una existencia entera, de renuncia santificante por los padres, por el esposo, por los hijos y por nosotros. Sin embargo, interrumpió él, nosotros teníamos un sublime compromiso, desde la infancia, y nuestra primera juventud fue un paraíso de promesas mutuas. Pero el cariño materno, no le dejó terminar. Colocándole el índice sobre los labios, en un gesto compasivo de madre, Ernestina afirmó. Oye, Domenico. ¿Quién habrá sido la mayor víctima? El hombre joven y fuerte, que se unió libremente a la organización religiosa que le podía proporcionar mil situaciones diferentes para practicar el bien, o la pobre niña forzada por las circunstancias de la lucha terrestre a desposar un viudo, rodeado de hijos a los que debería dedicarse en calidad de madre. ¿Buscaste voluntariamente la ordenación sacerdotal, mientras que Zenobia, forzada por una situación angustiosa, aceptó un camino de abnegación contrario a los sueños de su juventud? Absolutamente entregado a tus propias creaciones individualistas, no fuiste fiel a los principios asumidos, mientras que Zenobia perseveró en el sacrificio y en la fe viva hasta el fin, no obstante estar oprimida por el peso de las humillaciones diarias a su ideal de mujer. Erraste para satisfacerte, incapaz de calmar las pasiones inferiores que ardían en tu pecho, mientras nuestra venerable amiga aceptaba, humilde, las circunstancias que atormentaron su ser, durante muchos años, en beneficio de todos nosotros. Piensa pues, Domenico. ¿Cuál ha sido la verdadera víctima? ¿Podremos comparar la abnegación con la insensatez? Se percibía que la elevada orientadora se unía a los dos, a través de los hilos del doloroso romance que no nos era permitido conocer. Domenico escuchó compungido las observaciones, se calló un largo rato, inmerso tal vez en el plano de los lejanos recuerdos y concluyó, tristemente. Es verdad. Ahora debemos, dijo Ernestina, suavemente, avanzar para alcanzarla. En ese instante, pero discretamente, Zenobia comenzó a llorar, contemplando su rostro, inclinada sobre él, y debido al vigoroso deseo de la directora de la casa transitoria, Domenico sintió que las gotas calientes de llanto caían en su melancólico rostro. Miró a los ojos maternales con expresión indagadora, y, reconociendo que las lágrimas no tenían allí su origen, preguntó, angustiado. «Oh, madre. ¿Quién estará llorando sobre mí?» La cariñosa benefactora, cuya mirada mostraba todos los detalles de la escena conmovedora, respondió bajo una fuerte emoción. Los ángeles lloran de júbilo en las regiones celestiales, cuando un corazón que sufre se levanta del abismo. El ex sacerdote meditó largos momentos, dándonos la impresión de gozar de un gran alivio. Comprendiendo la feliz oportunidad, Ernestina le invitó. «Vamos, hijo». Movido por la misericordia divina, el reloj del tiempo hizo sonar para tu espíritu la hora bendita de la redención. La puerta del rescate se abre de nuevo a tu alma oprimida. Que el cielo te bendiga. Iré contigo, madre, donde quieras, respondió el infortunado, sin amargura. La venturosa madre nos dirigió una expresiva mirada de agradecimiento, le enlazó en sus brazos, como si lo hiciese con un niño enfermo, y partió, soportando el valioso fardo, en dirección a la corteza planetaria, desafiando, jubilosa y feliz, las sombras densas. Nuevamente a solas, me di cuenta que la hermana Zenobia se mantenía transfigurada y dichosa. Enjugó las lágrimas, revelando en sus ojos una alegría desconocida. Nos extendió la mano, en señal de gratitud y alegría. Y contemplando tal vez, el paisaje del futuro, se demoró en una meditación, en la que, ciertamente, enviaba su himno interior de reconocimiento al Altísimo. Enseguida, nos miró, tranquila, y dijo. Hermanos, que el Señor les recompense por su colaboración fraternal, repartiendo con todos la felicidad que he alcanzado. Gracias a él y a vosotros, acabo de vencer una gran batalla en la guerra del amor contra el odio, de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mal, en la que me encuentro empeñada, desde hace muchos años. Capítulo 8. Tinieblas y sufrimiento. De nuevo todos en la comisión de servicio que Zenobia acompañaba, nos pusimos en marcha, aproximándonos al Valle de las Sombras y Sufrimiento. Las tinieblas se volvían, de nuevo, muy densas y no se conseguía divisar el paisaje. Pero subían hasta nosotros frases conmovedoras. Dolorosos lamentos, blasfemias, imprecaciones. Presentía que un gran grupo de infelices se revolcaban en el suelo, más abajo. Los improperios infundían recelo. Sin embargo, los gemidos provocaban un eco angustioso en el alma. Los demás compañeros experimentaban emociones análogas, porque la hermana Zenobia tomó la palabra, aclarando. Los padecimientos que sentimos no implican desconocimiento de la protección divina. Incansables trabajadores de la verdad y del bien visitan con regularidad estos sitios, convocando a los prisioneros de la rebeldía a la necesaria renovación espiritual. Pero ellos se retraen, rebeldes y endurecidos en el mal. Se lamentan, suplican y provocan compasión. Es muy raro que alguno de ellos oiga nuestros ruegos. A veces, intentamos imponerles el bien. Pero, cuando son obligados a retirarse del valle tenebroso, nos acusan de violencia e ingratitud, huyendo de nuestro contacto e influencia. A pesar del triste contenido de estas palabras, Zenobia nos las decía, con gran espíritu de servicio, a juzgar por el buen ánimo que se desprendía de sus gestos y palabras. Su negación, continuó la orientadora, no supone ninguna negativa por nuestra parte. Acordémonos que el esfuerzo de la naturaleza convierte el carbón en diamante, trabajemos en beneficio de todos los necesitados, buscando para nuestro espíritu, el divino donde reflexionar sobre los supremos designios. Háganse las obras de la vida, no como queremos, sino como el Señor lo determine. Grande es la beneficencia del Padre para con nosotros. Repartámosla en servicio de fraternidad y esclarecimiento, en la armonía común. Después, 10 colaboradores, obedeciendo sus órdenes, encendieron unos focos de intensa luz. Contemplamos, entonces, sensibilizados y sorprendidos, un monstruoso cuadro vivo. Una gran legión de sufridores cubría el fondo, un poco más abajo de nuestros pies. La rampa que nos separaba no era escarpada, pero el lodazal era enorme y compacto. Debido a la brusca claridad, muchas voces suplicaron socorro, en frases angustiosas que nos rompían el alma. Otras, sin embargo, se hacían oír, de diferentes llenas. Vociferaban blasfemias, ironías, condenas. Zenobia nos recomendó, para el éxito de nuestro trabajo, que formásemos todos un grupo compacto, para que infundiésemos respeto y temor a las peligrosas entidades que se mezclaban allí con los infelices, añadiendo. Los adeptos a la rebeldía y la desesperación también se encuentran igualmente aquí, obligándonos a una severa actividad defensiva. Son pobres desequilibrados que intentan impregnar todas las situaciones con la desarmonía en que viven. Después solicitó al padre Hipólito que dirigiese un ruego general, en nombre del Señor, a las víctimas del infortunio, para que considerasen la necesidad de la transformación íntima. El ex sacerdote abrió pequeño manual evangélico que llevaba consigo y leyó, en la relación del apóstol Lucas, la parábola del hombre rico que se vestía de púrpura, en una cómoda existencia, mientras el mendigo con llagas tocaba, en balde, la puerta de su sensibilidad. Pronunció, en voz alta y pausada, todos los versículos, desde el número 19 hasta el 31, del capítulo 16. Inmediatamente después, llenando el expresivo silencio, destacó la sentencia: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, que consta en el versículo 25, y se disponía a comentarlos, cuando unos gritos blasfemos llegaron hasta nosotros, amenazadores y sarcásticos. Fuera. Fuera. Abajo las mentiras del altar. Ataquemos al cura. Estamos bien, somos felices. Ni pedimos auxilio, ni necesitamos de arengas. Tenemos aquí nuestro cielo. Váyanse al infierno. Los adversarios de nuestra actuación no se limitaron al vocerío perturbador. Unas bolas de sustancias negras comenzaron a caer a nuestro lado, partiendo de varios puntos del abismo de dolor. Las redes. Dijo Zenobia, dirigiéndose a algunos colaboradores, extiendan las redes de defensa, aislando a nuestro grupo. Las órdenes fueron cumplidas rápidamente. Y varias redes luminosas se desdoblaron frente a nosotros, de un material especial para el momento, debido a su elevado potencial magnético, porque las bolas y flechas, que nos lanzaban, se detenían allí, paralizadas por una misteriosa fuerza. La directora de la casa transitoria, acostumbrada a situaciones semejantes, ofrecía un bello ejemplo de firmeza y serenidad. Después de organizar la defensa, hizo una señal al predicador para que hablase. Y el padre Hipólito, sobreponiéndose a los ruidos y a los insultos, inició el comentario con acento emocionado. Hermanos, nuestro deseo fraternal es que os preparéis para la recepción de la luz divina. Aquí hay varias centenas de infortunados compañeros en precarias condiciones espirituales. Con el alma destrozada por el dolor, vencidos por la aflicción, soportando innumerables padecimientos, os entregáis, muchas veces, al desaliento, a la rebeldía y desesperación. Perturbada y desdichada, vuestra mente no sabe sino fabricar pensamientos de angustia destructiva. Alegáis que las fuerzas divinas os olvidaron en el valle profundo de las tinieblas y, de negación en negación, os transformáis gradual y naturalmente, en peligrosos genios de la sombra y del mal, personificando figuras diabólicas y asediando, indistintamente, las obras edificantes de los mensajeros del Padre. Vuestro aspecto cambia por crueles perversiones interiores. No os parecéis a las criaturas humanas que fuisteis, repletas de dones divinos, y, sí, a las imágenes vivas de las regiones infernales, infundiendo compasión a los buenos y recelo y temor a los más tímidos. En la lastimosa posición mental en que permanecéis y en la que muchos de vosotros perseveráis apasionadamente, sois tan auténticos demonios de la perversidad y del crimen, que ni siquiera los latigazos del dolor consiguen cambiaros. Pero sois nuestros hermanos más infelices, heridos en el sentimiento y en el razonamiento, perdidos en dolorosos desiertos de la ignorancia, no por falta de amor de la providencia celestial, sino por la propia imprevisión y por el rechazo con el que recibisteis en la tierra todas las oportunidades de ascensión al plano superior del Espíritu Eterno. Por más que nos expulséis de vuestras reuniones de sufrimiento, nunca faltará, para con vosotros, nuestra más sincera conmiseración. Visitaremos el paisaje siniestro de los abismos, cuantas veces sean necesarias. Nunca nos cansaremos de proclamar la misericordia extensa del Padre y jamás separará nuestra mano fraternal en el sublime servicio de la siembra del bien y de la verdad. Las palabras injuriosas que oímos antes, desaparecieron, poco a poco. La franqueza de Hipólito había triunfado. El predicador hablaba con ardorosa elocuencia y, poseído de angélicos pensamientos, todo él irradiaba luz. Ante el respetuoso silencio que su palabra había provocado, prosiguió, conmoviéndonos. Os dominan la envidia y el despecho, la maldad y el sarcasmo, cuando no permanecéis aniquilados por el supremo terror. Emitís pasiones desordenadas, entre coros de ironías y lágrimas, casi todos, recibisteis nuestro apoyo amoroso, reaccionando, impenitentes. ¿Creéis que estamos agraciados por favores indebidos, que somos predilectos de los cielos y afirmáis ligeramente que existen privilegios gratuitos que nos hacen felices? Oh, amigos míos. ¿No hablará por vosotros la inteligencia de la justicia infalible que rige toda la vida? Nosotros somos, también, luchadores todavía a larga distancia de la última victoria sobre nosotros mismos y nos encontramos, igualmente, en el mismo camino de redención. Trabajamos, luchamos, lloramos y sufrimos, solo cambia de algún modo nuestra posición de la vuestra, porque nosotros, que os dirigimos la palabra tranquila y fraterna, ya iniciamos el luminoso aprendizaje del reconocimiento a Dios, nuestro Padre, todo poder, justicia y misericordia, agradeciendo a Cristo, el divino intermediario, la ocasión de trabajo y realización en el presente. También sentimos nostalgia del hogar terrestre y de los suaves hilos afectivos que se mueven ahora, muy distantes, experimentando, como sucede con vosotros, el vivo deseo de regresar al pasado, para poder rectificar los caminos recorridos, y, casi siempre, en balde buscamos a aquellos que dan testimonio de su amor, para besarles las manos y pedirles el olvido de nuestras flaquezas. Tenemos, sin embargo, la felicidad de comprender la extensión de nuestras deudas y nos pusimos, desde hace mucho, camino del futuro redentor. Profundizando en la interpretación directa de la parábola, Hipólito cambió el tono de voz y prosiguió. ¿Cuál de nosotros no habrá sido, en la corteza del mundo, aquel rico, vestido de púrpura y lino finísimo, de la enseñanza del maestro? Exhibíamos la ropa vistosa y brillante del yo egoísta, hiriendo la vista de nuestros semejantes y viviendo bendita ocasión de permanencia en los círculos carnales, regalada y espléndidamente. Todos nosotros, los que nos asociamos en este paisaje de dolor, tuvimos, a nuestro alrededor, mendigos de afecto y socorro espiritual mostrándonos, en vano, las llagas de sus necesidades. Se llamaban ellos familiares, parientes, compañeros de lucha, hermanos remotos de humanidad, eran hijos hambrientos de orientación, padres necesitados de cariño, viajeros del camino evolutivo sedientos de auxilio, que, inútilmente se acercaban a nosotros, implorando algo de alivio y alegría. En general, nos acordábamos siempre tarde de sus heridas interiores, indiferentes al menosprecio de la oportunidad sublime que nos había sido concedida para administrarles el bien. En el justo instante en el que se recogían en el lecho mortuorio, multiplicábamos afectos y caricias, después de haber gastado el tiempo sagrado de la vida humana entre la insensibilidad y la exigencia. Deseaban los más pobres, alguna pequeña parte de las migajas de nuestro permanente banquete de conocimientos y facilidades, frecuentaban nuestra compañía, como niños necesitados de iluminación y ternura, y los propios perros se inclinaban hacia ellos, por natural simpatía, nosotros, sin embargo, envanecidos por la propia conquista, encarcelados en clamorosa apatía, amontonábamos expresiones de bienestar, creyéndonos superiores a todas las criaturas integrantes del cuadro de nuestro pasaje por la carne. Prisioneros de nuestras creaciones inferiores, la muerte nos precipitó en el despeñadero del purgatorio, parecido al tenebroso infierno de la teología mitológica. Envejecida y rota la vestidura rica de la oportunidad, al término del curso de perfeccionamiento espiritual en la universidad terrestre, somos, a veces, más pobres que el último de los miserables que llamaban, confiados, a la puerta del corazón y para los que podríamos haber sido donantes de felicidad. Viajeros, en la travesía del río sagrado de la elevación, huíamos de todos los compañeros necesitados, instituíamos servicios activos de vigilancia contra los náufragos sufridores, estimábamos, por encima de todo, el buen tiempo, las islas encantadas de placer, la camaradería de los más fuertes, para alcanzar la otra margen, humillados y pesarosos, con terribles necesidades del espíritu, incapaces de proseguir el camino de los continentes divinos de la redención, seamos razonables, mis hermanos, reconociendo que ese infierno es una construcción mental de nosotros mismos. El estacionamiento, después del esfuerzo destructivo, establece un clima propicio a los fantasmas de todas clases, fantasmas que torturan la mente que les creó, llevándola a pesadillas crueles. Cavamos pozos abismales de padecimientos torturantes, por la intensidad del remordimiento de nuestras miserias íntimas, construimos penitenciarías sombrías con nuestra negación voluntaria, ante los beneficios de la providencia. Desiertos ardientes de odio y rencor se extienden a nuestros pies, seguidos de jornadas vacías de tristeza y de consuelo supremo. Nos parecemos a duendes vagabundos de la inquietud y del desaliento, por la amargura de lo que fuimos y por la dificultad casi invencible en la adquisición de los recursos para lo que debemos venir a ser. De un lado, la quiebra escandalosa. Del otro, el desafío de la vida eterna. Como el rico infeliz de la parábola, sin embargo, sabemos que muchas de nuestras víctimas de otro tiempo escalaron altas posiciones en el campo jerárquico de la eternidad, que muchos de aquellos mendigos de cariño de la senda humana fueron conducidos a las fuentes de la maravillosa sabiduría y del inagotable amor, y, así, ¿por qué no rogamos la ayuda de sus bendiciones que intercedan por nosotros? ¿Por qué no doblamos humildemente la cerviz, considerando los desvíos del pasado, para recibir la sublime e indispensable cooperación del presente? Sabemos, amigos, que muchos de vosotros padecéis, atormentados, la devoradora sed de agua viva del espíritu inmortal, que, afligidos y desanimados, en este valle de sombra, desearéis, romper todos los obstáculos para la recepción de una gota apenas del líquido precioso, prometido por Jesús a los sedientos que se consagrasen a él de buena voluntad. Ah. No bastan, sin embargo, los ruegos de dolor, para que el rocío divino refresque el corazón dolorido y dilacerado. Urge regenerar el vaso del alma enferma, eliminando el polvo venenoso de la tierra, para que permanezca, puro y reconfortante el rocío del cielo. Es imprescindible el sufrimiento de función purificadora. Los desvaríos mentales, a los que nos entregamos en la corteza planetaria, son energías que se manifiestan en el presente con la intensidad de las fuerzas liberadas, después de larga represión, y, he ahí, la intraducible angustia del hambre, de la sed, de la aflicción de la enfermedad que muchos de vosotros aún sentís, por la carencia de conformidad con las leyes establecidas por el Eterno Padre. Por el silencio del ambiente, me parecía que el padre Hipólito era oído con respetuosa atención por las innumerables filas de sufridores congregados allí delante de nosotros. Después de una ligera interrupción, continuó el predicador, bien inspirado. Ninguno de nosotros, los que rogamos por vuestra renovación, encontró hasta ahora la residencia de los ángeles. Somos compañeros en cuyo corazón palpita plena la humanidad, con sus defectos y aspiraciones. Pero, comprendemos el tormento que os consume y traemos a todos la invitación de renuncia a los impulsos egoístas, al reconocimiento debido al Señor y a la penitencia por nuestros errores voluntarios y criminales del pasado. Agradecemos a la misericordia divina y, reunidos, pidamos a Cristo el entendimiento de su voluntad sublime y sabia, con la fuerza precisa para ejecutarla, donde estuviéramos. No roguemos, como el rico engañado de la narración evangélica, cualquier ventaja para nuestro individualismo o para el círculo personal de nuestros intereses particulares, pero sí la comprensión suficiente de los deberes que nos corresponden, en la actualidad menos venturosa, de acuerdo con sus directrices salvadoras. Y, llenos de confianza nueva, aguardemos el porvenir, en el que la Tierra, nuestra gran madre, nos ofrecerá, generosa, otras ocasiones fecundas de aprender y rescatar, santificar y redimir. En este momento, el ex sacerdote suspendió por largo rato la predicación, y pudimos realizar un detenido examen del cuadro exterior. Largas filas de sufridores acudían de todos los lugares, mirándonos bajo la claridad de las antorchas, a 30 metros de distancia, aproximadamente. Se extendía en una vasta procesión de seres silenciosos y tristes, que parecían guardar todas las características de las enfermedades físicas traídas de la corteza impresas en el cuerpo astral. Se veían allí necesitados de todos los tipos. Lesiones, heridas, miserias se exhibían a nuestra mirada, entristeciendo nuestros corazones. Muchos de ellos, arrodillados, tal vez en la suposición de que fuésemos embajadores del poder celestial en visita al purgatorio, se mantenían en posición de supremo respeto, sin embargo, dejando ver en su rostro angustiado, indescriptibles padecimientos. Con los ojos ansiosos, hablaban sin palabras del intenso y secreto deseo de unirse a nosotros, pero algo les impedía su realización. Parecían prisioneros suspirando por la libertad. ¿Por qué no corrían a nuestro encuentro? ¿Por qué no se arrodillaban, junto a nosotros, en señal de reconocimiento sincero a Dios? Deseando profundizar en la causa de aquel inmovilismo obligatorio, comprendí, sin mayores esclarecimientos, lo que pasaba. Entre la multitud y nosotros, existía un profundo foso, y, donde podría atravesarse más fácilmente, se reunían pequeños grupos de entidades que mostraban una siniestra expresión. No tenía ninguna duda. Aquellos rostros agresivos y duros mantenían una severa vigilancia. ¿Qué hacían allí semejantes verdugos? ¿Permanecerían dirigidos por potencias vengadoras, con poderes transitorios en la zona de las tinieblas, o actuarían por cuenta propia, obedientes a desvariadas pasiones de la mente en desequilibrio? Recordé antiguas leyendas del infierno esbozado en la teología católico-romana, para concluir que la hoguera ardiente, donde Satanás se complacía en torturar a las almas, debía ser más bella que el paisaje de lodo, tinieblas y sufrimiento que se encontraba a nuestra vista. Pero, recogí el hilo de las consideraciones innecesarias al momento, comprendiendo que el momento no admitía divagaciones, sino una contribución activa. Prolongándose la pausa del predicador, una criatura de rostro patibulario gritó, en medio de gestos odiosos. No pedimos ejércitos de salvación. Váyanse de aquí. Bastó la solitaria manifestación para que otras manifestaciones de desagrado explotasen. No deseamos redimir nada. Nada debemos. Nos interesa cultivar del odio, la rebeldía contra los dioses insensibles y el movimiento de resistencia a la repugnante aristocracia espiritual. Mueran los predicadores de la virtud falsificada. Fueron los oportunistas de más allá del sepulcro. Viva nuestro movimiento de destrucción contra el viejo orden de los señores y de los esclavos. Después de las ruinas, edificaremos el nuevo mundo. Un gigantón avanzó hasta el borde del foso, hizo un significativo gesto de provocación y preguntó. ¿Se calló el cura? Se rió, diabólicamente, y continuó. Pierden el tiempo. Están completamente engañados. También tenemos un programa y también sabemos querer. ¿Dónde está el Dios que nos prometieron? ¿Tienen quizás un mapa del cielo? Nuestros ídolos ahora están rotos. Somos hijos de la desesperación, intentando reorganizar la vida en este desierto. ¿Volveremos, acaso, a la ingenuidad primitiva, creyendo nuevamente en las mentiras religiosas? ¿Dónde está la beneficencia divina que no se apiada de nuestras necesidades? Se declaran felices y proclaman la compasión de un padre que no conocemos. ¿Le vieron alguna vez? Una fría carcajada puso punto final a sus últimas palabras. Bajo una fuerte impresión, el padre Hipólito respondió. El conocimiento de la divinidad y la ruta celestial se encuentran dentro de nosotros mismos. ¿Cómo seríamos tan absurdos de aguardar una completa y rápida identificación de nuestra naturaleza proveniente de la irracionalidad en tan poco tiempo, con la sublime plenitud de Dios? ¿Cómo se puede igualar el sapo con el sol? Es verdad que las religiones antropomórficas de la Tierra envenenaron nuestra mente, instaurando falsos conceptos de Dios en nuestra razón. Sin embargo, no podemos culparlas en el sentido absoluto, porque el estancamiento espiritual nos caracterizaba a todos. Cuando los discípulos se integren efectivamente, con el cerebro y el corazón renovado, en el Evangelio del Maestro, será imposible la negativa interferencia sacerdotal. El dogma, considerado imparcialmente, constituye un desafío y castigo simultáneos. Un desafío a la inteligencia investigadora y constructiva, para que se dilate en el mundo la noción del universo infinito, y un castigo a las mentes ociosas que renuncian con ligereza al don de pensar y decidir por sí mismas las cuestiones sagradas del destino. En todas partes encontraremos la sabiduría operante e invisible del Señor, en todos los detalles de la naturaleza. Silenciad por tanto la vanidad herida y el orgullo humillado que os dictan observaciones ingratas y criminales. Deteneos en el santuario de la conciencia y no exigiréis visiones y revelaciones que no conseguiríais soportar. Compadecidos por vuestra rebeldía e infortunio, rogamos al Señor bendiga a la esperanza de cuantos nos oyen, hambrientos de suprema redención, como nosotros, delante de la grandeza inapreciable de la vida eterna para otro público. Las palabras del ex sacerdote serían vivas y convincentes, pero las entidades endurecidas y perversas, para las que fueron proferidas, se mostraban frías e insensibles. Se hicieron oír otras voces, en un siniestro coro. Basta. Basta. Fuera. Fuera. Pero, entre aquellos que nos seguían atentamente, contemplamos innumerables rostros angustiados, revelando el pavor que les causaban sus compañeros. Aumentó su número. Reconocí, entonces, que no había allí un solo niño. Solo adultos, jóvenes y viejos de todos los aspectos. Se notaba que la disertación de Hipólito les hizo un enorme bien. Muchos de ellos vertían un copioso llanto. Sin embargo, improperios y maldiciones cruzaban el espacio. Los malhechores impenitentes no toleraban nuestra presencia y cada uno era más fértil en las ironías seleccionadas, para despertar el humorismo sarcástico y el desprecio en la desventurada asamblea. Al principio, nacían en mi espíritu sorprendido unos impulsos de reacción. ¿No sería conveniente que nos organizásemos contra semejante pandilla de criminales? ¿No sería mejor saltar el obstáculo visible y arrebatarles a sus víctimas indefensas? A nuestro favor, contábamos con el vuelo fácil. Y las nociones de caridad avivaban en mí un justificado instinto de reacción. Delante de nosotros, a algunas decenas de metros, se veían mujeres desfiguradas por el dolor, viejos y jóvenes escuálidos y abatidos. Todos tenían el doloroso aspecto de un supremo infortunio. Parecían cadáveres que volviesen inesperadamente a la vida, después de una larga permanencia en la tumba. Cruzaron por mi cerebro pensamientos de rebeldía. ¿Por qué razón el padre Hipólito no respondía? ¿Por qué no castigar a aquellos sicarios de la sombra, que mostraban una refinada cultura intelectual y una rigurosa inteligencia? ¿No poseíamos suficiente poder para la represión? El asistente Jerónimo, percibiendo el peligroso estado de mi alma, se acercó cautelosamente a mí y me dijo, con discreción. André, extingue la vibración de cólera injusta. Nadie auxilia por intermedio de la irritación personal. No asumas el papel de crítico. Estamos aquí, en calidad de hermanos más viejos en el conocimiento divino, intentando socorrer a los más jóvenes, y menos felices que nosotros. Tengamos calma y paciencia. Responder a esos insultos es perder un valioso tiempo, en la obra de confraternización, ante el Eterno Padre. Hipólito no puede tener un duelo verbal con ellos, ni la hermana Zenobia autorizaría ninguna violencia contra estos infortunados, bajo pena que releguemos al olvido la sublime oportunidad de practicar el verdadero bien. Cambia la emisión mental para ejercer la cooperación constructiva y guardemos la voz, no para condenar, y, sí para informar y edificar cristianamente. Reajusté mi campo emotivo, rogando a Jesús que me diese fuerzas para olvidar al hombre viejo que gritaba dentro de mí. Con la invocación al plano superior, a través de la súplica, brotó en mi conciencia una instantánea comprensión. ¿Cómo interpretar las embestidas de criaturas ya de por sí tan desventuradas? Antes que nada, necesitaban amparo y compasión. No habían recibido aún, como sucedió con nosotros, la bendición de la fe viva, la conformidad a los designios de la ley eterna, y el reconocimiento de las propias necesidades interiores, por incapacidad espiritual. Blasfemaban y reían, sarcásticas. Despreciaban las dádivas de la providencia. Injuriaban al maestro. Olvidaban todas las consideraciones referentes al orden divino y al respeto humano. ¿Quiénes éramos nosotros, para convertirles si el propio Señor les toleraba, paciente y amigo, sus torpes palabras sin represalias individuales? ¿No era suficiente la limitación lamentable a la que se entregaban? En el círculo estrecho del sufrimiento y castigados por la desesperación, no traspasaban el plano de las sensaciones groseras e intentaban inútilmente combatir el bien. La verdad es que dolía verles oprimiendo a miserables entidades que se arrodillaban, bajo nuestra mirada, implorando ayuda y liberación. Pero existirían razones de peso que justificasen la unión entre verdugos y víctimas, razones que se me escapaban, naturalmente, en ese momento. Cambiaron mis apreciaciones del primer instante. Tomado de súbita piedad, noté que cuando se calmaron las ironías de los malos y observando tal vez que no superábamos el obstáculo para liberarles, se dibujaba, en el rostro de los sufridores confesos, una tremenda ansiedad. Una pobre viejita, que me pareció decidida en la fe, examinando los terribles factores circunstanciales, nos extendió sus brazos esqueléticos y, en su antigua concepción religiosa, nos suplicó. Santos mensajeros de Dios, nuestro Padre, dignaos retirarnos del purgatorio. Estamos torturados por el fuego de los remordimientos y por los demonios que nos cercan. Tened piedad, salvadnos. Unos fuertes sollozos quebraban su voz, pero la anciana continuó. Nuestras faltas mal pagadas en la tierra nos unieron a los espíritus perversos del abismo. Somos pecadores necesitados de purgación, pero no nos abandonéis a nuestra propia suerte. Ayudadnos, en nombre de Jesús, por quien os suplicamos la gracia de la salvación. Erré mucho, es verdad, pero mi espíritu arrepentido implora protección, sé que no merezco el descanso del paraíso, pero como emisarios del cielo que sois, concededme recursos para rescatar mis deudas. Estoy lista. Buscaré a quien ofendí en la vida terrestre, para humillarme y pedirle perdón. Con las manos unidas, nos miraba angustiada, y concluía. No me desamparéis. No me desamparéis. Cambió de algún modo el cuadro. La valerosa pedigüeña dio valor a los demás compañeros de infortunio. Por los méritos de San Gerardo de Mayela, gritó un infeliz, revelando su antigua condición de católico romano, libéranos de aquí. Sálvanos del torbellino infernal. Socórrenos, por el amor de Dios. Destacándose unas de las otras, las súplicas proferidas evidenciaban la presencia de adeptos de variados credos religiosos, conocidos en la tierra, y los espiritistas no faltaban en el triste concierto. Una señora, de porte respetable, cabellos rebeldes y profundas llagas en el rostro, dijo, llorosa. Espíritus del bien, auxiliadme. Yo conocí a Becerra de Meneses en la tierra, acepté el espiritismo. No obstante, ay de mí. Mi creencia no llegó a ser fe renovadora. Me dedicaba al consuelo, pero huía a la responsabilidad. La muerte me lanzó aquí, donde he sufrido bastante las consecuencias de mi relajamiento espiritual. Socorredme, por Jesús. De todos los rincones salían ruegos conmovedores. Jamás olvidaré la inflexión de las palabras oídas. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, en deplorables condiciones, postrados a poca distancia, respetuosos y confiados, en virtud de las luces que habíamos encendido en medio de la noche triste, imploraban el socorro divino, tratándonos con extrema veneración, como si fuésemos legítimos exponentes de santidad. Cuando los ruegos crecieron, partiendo de tantas bocas, los verdugos empuñaron látigos siniestros, esparciendo latigazos, casi indiscriminadamente, la mayoría de los pobres que se mantenían arrodillados se desbandó, a pasos tan apresurados como les fue posible, regresando a las esquinas sombrías del valle profundo. Sin embargo, algunos, soportaban los golpes heroicamente, prosiguiendo de rodillas y contemplándonos, ansiosos. Señalándonos, sarcástico, un perseguidor, vociferó. ¿Están viendo? Son benefactores de corbata. No se lanzan a la lucha a favor de nadie. Enseñan con los labios pero, en el fondo, son mensajeros del infierno, insensibles y duros, como estatuas de piedra. Ninguno de ellos osa atravesar la barrera para prestaros asistencia y socorro. Siguieron unas carcajadas tan escarnecedoras que todo mi sentimiento de repulsa humana afloró de repente. ¿Por qué no se reprimía al provocador? ¿Por qué no castigarle debidamente? Me acercaba de lleno al desequilibrio mental, cuando la hermana Zenobia, temiendo tal vez por nuestra reacción, se volvió tranquila, y nos recomendó. Amigos, conservemos la calma para un trabajo eficiente. Nadie permanece en este abismo de dolor, sin razón de ser. Y posiblemente convencida de la necesidad de un argumento más firme para desviarnos, agregó. ¿Qué sería del cristianismo si Jesús abandonase el madero del testimonio, a medio camino, para entrar en lucha con la multitud? Permanecemos aquí en tarea consoladora y educativa, no lo olvidemos. El castigo de los culpables vendrá de más alto. La referencia nos hizo elevarnos en el sentido de nuestro cometido. Las almas efectivamente superiores poseen el don de proyectar nuestro espíritu en zonas sagradas de la vida, reintegrándonos en la corriente de inspiración de las fuerzas divinas que sustentan el universo. El tiempo no permitía ninguna disertación más larga, relativa a las obligaciones que deberíamos desempeñar. Sin pérdida de tiempo, la directora de la casa transitoria se puso a trabajar con los auxiliares que había traído, desenrollando un extenso material socorrista. Iban los recursos en medio del camino, cuando varios grupos de infelices intentaron vencer el obstáculo, ansiosos por reunirse con nosotros. Pero los verdugos, actuando, hábiles, les golpeaban cruelmente, empeñándose en la lucha para precipitarles al fondo del foso tenebroso, del que huían las víctimas, llenas de visible terror. Activa y delicada, Zenobia ordenó que fuesen lanzadas unas bandas luminosas de salvación al otro lado, con el propósito de retirar el mayor número posible de sufridores de tan amarga situación. Sin embargo, a la orden siguió una odiosa represalia. Los genios diabólicos se hicieron más duros. Vinieron míseras almas, a montones, buscando agarrarse a las extremidades resplandecientes, caídas en la margen opuesta, como un acogedor puente de luz. No obstante, se multiplicaron los golpes y las patadas. Entidades perversas, en gran número, contenían a los afligidos prisioneros, impidiendo su salvamento, con manifiesto recrudecimiento de maldad. Nuestro esfuerzo persistió por largo rato, pero observando que era inútil, pues solo favorecía el incremento de la agresividad de los verdugos, la hermana Zenobia, muy serena, determinó que fuese recogido el material utilizado para los trabajos de salvación. Las rogativas llorosas de las víctimas, se cruzaban con las frases injuriosas de los verdugos, y nos oprimían el corazón. Después de recoger el material, sin haber sido utilizado, la dedicada orientadora pidió a un colaborador que le trajese un pequeño aparato, para la ampliación de la voz, y habló, pausadamente, en dirección al abismo. Hermanos en la humanidad, reine con nosotros la paz divina. Su palabra adquirió un impresionante poder de repercusión. Retumbaba, lejos, como si fuese dirigida a las almas que quizás se mantuviesen durmiendo a considerable distancia. Sin ninguna demostración de impaciencia o desagrado, continuó. Regocijaos, corazones de buena voluntad. Y confiad, sobre todo, en la protección de nuestro Señor Jesús. Nos dilacerán vuestros dolores, nos alcanzan, de cerca, las incomprensiones y sufrimientos a los que os entregasteis, apartados de la ley divina, y si no atravesamos el foso negro, en la suprema tentativa de salvaros temporalmente del mal, es porque somos igualmente compañeros de lucha, sin inmunidades angélicas, y tenemos posibilidades limitadas en el amparo a los semejantes. Alegraos, sin embargo, y aguardad, confiados, porque se manifestará, en vuestro beneficio, el fuego consumidor, en esta región menos feliz, donde tantas inteligencias perversas pretenden estar sobre los mandamientos del Padre y menosprecian sus bendiciones de luz. Mañana mismo, se demostrará el supremo poder. Hizo una pequeña pausa y prosiguió. Hace más de un lustro que la casa transitoria de Fabiano se encuentra en esta zona de tinieblas y sufrimiento, convocando almas perdidas para que aprovechen la bendita oportunidad del recomienzo, a través del trabajo digno, en cuyas bendiciones hay siempre recursos para limpiar las manchas del pasado, regenerando los caminos del porvenir. Hace cerca de 2000 años que enseñamos el bien y la verdad, preparando corazones para el futuro redentor. Si es innegable que muchos hermanos se valieron de nuestra humilde ayuda, aceptando el remedio para la restauración, la mayoría de vosotros siempre huyó a nuestra influencia, desdeñando nuestra ayuda, rechazando la colaboración, despreciando el trabajo, favoreciendo la discordia y la persecución y poniéndonos obstáculos de todas las clases. Pero, amigos míos, la casa de Fabiano todavía está a vuestra disposición, hasta mañana, durante las primeras horas. Ante la grave inflexión de aquella voz y teniendo tal vez en cuenta el aviso, se callaron las voces pervertidas y desequilibradas. Los más perversos pasaron a contemplarnos, entre el recelo y la interrogación. Después de un corto intervalo, Zenobia prosiguió, profundamente emocionada. No luchamos cuerpo a cuerpo con la ignorancia astuta e infeliz, porque la delegación que el maestro nos confió nos impone deberes de amor y no de lucha. Fuimos designados para administrar el bien y lamentamos que hermanos tan desventurados nos ofrezcan resistencia, sumergiéndose en el pantano de la rebeldía personal. Pero, no tenemos ninguna palabra de condena. Los que intentan escapar a las leyes eternas son bastante infortunados por sí mismos. Amarga les será su cosecha de esta triste siembra. Invertirán largo tiempo extrayendo espinas envenenadas, introducidas por ellos mismos en el corazón. ¿Por qué combatirlos si están vencidos, desde el primer desafío a la divinidad? ¿Por qué torturarles, si siguen perseguidos por los fantasmas creados por su propia rebeldía e insensatez? Pero el poderoso Señor, que ama a los justos y rectifica a los injustos, hará que mañana surja en este cielo la tempestad renovadora. La casa de Fabiano recibirá criaturas de buena voluntad, dentro de las próximas horas, sin embargo, será inútil buscar la ayuda sin una modificación sustancial hacia el bien. Ningún sufridor será recogido tan solo porque implore el refugio con los labios. Nuestra casa de paz cristiana es igualmente un templo de trabajo cristiano y la hipocresía no puede alterar su santificante ministerio. Nuestras defensas magnéticas funcionarán rigurosamente y solamente los corazones sinceramente interesados en la propia renovación con Cristo Jesús, serán portadores de la señal indispensable para el ingreso. En balde, rogarán socorro las entidades endurecidas en el crimen y en la indiferencia. Los verdugos miraban a las víctimas con expresión odiosa. Pero la hermana Zenobia, prosiguió, intrépida, dirigiéndose especialmente a los infortunados. Soportad a los verdugos crueles por algunas horas más y valeos de la oración para que no os falte la energía interior. No tenemos necesidad de lucha corporal, ni de defendernos y, sí, de la resistencia que el Divino Maestro ejemplificó. Tolerad a los enemigos gratuitos del bien, desesperados e infelices, que os persiguen y maltratan, orando por ellos, porque el poder renovador se manifestará, invitando, por intermedio del sufrimiento, a que se arrepientan y conviertan. Después, expresando optimismo y felicidad en sus ojos lúcidos, la orientadora elevó una conmovida súplica por los habitantes del abismo, que acompañamos con lágrimas emotivas. Los semblantes angustiados nos seguían, atentos, en la otra margen, mientras los impenitentes adversarios de la luz guardaban silencio. Mientras, los encarcelados en el dolor continuaron implorando auxilio, pero, atendiendo las instrucciones de la hermana Zenobia, apagamos las luces, y emprendimos el retorno. En otras ocasiones, al terminar los incidentes que me sorprendían, yo conservaba una inmensidad de preguntas en mi mente. Ahora, sin embargo, regresaba tristemente. La extensión de la lucha me abrumaba. Los padecimientos de la ignorancia, de hecho, no tenían límites y todo abuso del libre albedrío individual encontraba un castigo espontáneo en las leyes universales. En diversos lugares, otros abismos como aquel estarían repletos de víctimas y verdugos. Ah. También yo guardaba en mi corazón todos los resabios de las vicisitudes humanas. También yo había sufrido mucho y había hecho sufrir. Los recuerdos vigorosos de la existencia carnal yacían vivos en mí. Con el alma vuelta en silencio hacia Cristo, medité sobre la grandeza de su sublime sacrificio y, pensando en los crueles perseguidores y en los pobres perseguidos del Valle Oscuro, preguntaba al Señor, en la intimidad de corazón frágil y oprimido, ¿por quién debería yo llorar más intensamente?